Tarde, la una en Canarias, Pedro Sánchez vuelve a hacer gala de su perfil de pacificador internacional. Esta vez ha elegido como escaparate Le Monde Diplomatique, una tribuna que elige y en la que no elude el reproche. Reproche, pero a los demás, a quienes prefieren el perfil bajo o el silencio cómplice, según dice, frente a la escalada bélica en Irán. Pedro Sánchez se autositúa como la brújula moral de Europa en su papel de estadista para recordarnos que en el caos geopolítico que vivimos en estos tiempos, él quiere figurar como protagonista de la foto de la paz. Sánchez, de nuevo, eludiendo los problemas domésticos en busca del aplauso de fuera, en otra entrega de su manual de resistencia mediática.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al martes. Pedro Sánchez como adalid de la resistencia europea contra Donald Trump, España presume, y el responsable de exteriores de los Estados Unidos, Marco Rubio, responde.
Ha sido muy decepcionante ver que en un momento de necesidad, países como España, miembro de la OTAN, al que nos hemos comprometido a defender, nos niega el uso de su espacio aéreo y alardea de ello, negándonos incluso el uso de sus bases. Hay otros países que han hecho lo mismo.
Marco Rubio, que quiere también revisar el papel de Estados Unidos en la OTAN a raíz de ese plante de España y de otros aliados. La postura de España en esta guerra la ha criticado hoy la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Esther Muñoz.
Pero en cualquier caso, para ser rebelde, tienes que poder permitírtelo. Y para iniciar un conflicto internacional con Estados Unidos tienes que poder permitírtelo, y España no se lo puede permitir. Y Pedro Sánchez está poniendo en riesgo a España. ¿Eso quiere decir que Estados Unidos haga lo que quiera en las bases OTAN que hay en España? No. Pero las cosas se pueden hacer de muchas maneras. Italia hizo lo mismo y no ha generado una crisis diplomática con Estados Unidos. Es que el problema de Pedro Sánchez es cómo está utilizando esas discusiones con Donald Trump como si no fueran a tener consecuencias para España.
Se acaba de despertar Donald Trump y les cuento lo que ha escrito en su red social. A todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones por culpa del Estrecho de Hormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia. Primero, compren a Estados Unidos, tenemos de sobra. Segundo, ármense de valor, vayan al estrecho y tómenlo. Tendrán que aprender a defenderse, Estados Unidos ya no va a estar ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros. Irán ha sido esencialmente diezmado, lo más difícil ya pasó, dice Donald Trump. Vayan a buscar su propio petróleo, presidente Donald Trump. Palabras del presidente de Estados Unidos, que no ha dado tiempo a comentar hoy a la portavoz del gobierno, Elma Sainz, que sí ha recalcado que, pese a todo, las relaciones de España con Washington siguen siendo buenas.
Las relaciones con Estados Unidos son fluidas, absolutamente normales y fluidas, no solamente a nivel de diplomacia, de embajadores, sino también a niveles de gobierno. Fíjese, le voy a dar un dato que es buena muestra de esto que le estoy diciendo. Tenemos 5 oficinas comerciales en Estados Unidos y el propio vicepresidente Carlos Cuerpo ya ha anunciado que va a haber 2 más.
Carlos Cuerpo, que se ha estrenado, recordamos hoy, en el Consejo de Ministros como vicepresidente primero, con el gobierno reiterando un día más que sí, que va a haber presupuestos, aunque ahora toca hacer algunos ajustes a consecuencia de la guerra. ¿Cómo y cuándo será el final del conflicto? Es algo difícil de predecir. Lo ha dicho en más de uno Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes de la Complutense.
Yo esto lo veo extraordinariamente complicado. No olvidemos que además de esas 15 condiciones que ha puesto Trump para la rendición incondicional del régimen, también hay condiciones por la parte de Irán, y entre ellas está el pago de reparaciones de guerra, el control permanente e indefinido del Estrecho de Hormuz. También que la guerra de Irán se ligue con la guerra en Líbano.
La factura de la guerra la vamos conociendo a cierre de este mes de marzo. Entre los datos que hoy se han publicado, el de la inflación en la eurozona, que se ha situado en el 2,5%, 6 décimas que en febrero, más que en febrero, por la subida de los precios de la energía por esa guerra de Irán. Vamos ya con el resto de noticias de hoy con David Gabás y Juan Lucas.
La jueza de la Dana rechaza la personación de Carlos Mazón en la causa. El expresidente de la Generalitat no tendrá, por tanto, acceso a su contenido. La magistrada confirma que Mazón ya no tiene la condición de investigado.
El gobierno aprueba el indulto para las 6 de la Suiza. Las sindicalistas de la CGT fueron condenadas a 3 años y medio por coacciones graves tras intentar defender los derechos laborales de una de ellas en Gijón.
Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y Los Comunes celebrarán un acto por la unidad en Sevilla en plena precampaña andaluza. Al acto no está convocado Podemos, que estos días se ha mostrado abierto a negociar.
El precio de la vivienda cierra el primer trimestre con una subida de más del 14,3% y se acerca ya a máximos de 2007. Sube también en alquiler, un 7%, que alcanza ya los 15 euros el metro cuadrado de media.
El déficit público cerró 2025 en el 2,18% del PIB con 36.780 millones. El dato mejora el objetivo del gobierno y lo acordado con Bruselas y es la cifra más baja desde el estallido de la crisis financiera hace 18 años.
Y el narcotúnel localizado en Ceuta era utilizado para introducir toneladas de hachís desde Marruecos. Más de 250 agentes de la policía han participado en una operación que deja 27 detenidos, entre ellos el líder de la organización.
Y vamos a conocer ya la previsión del tiempo para lo que nos queda de martes, Juan.
Pues mira, Mercedes, hoy seguimos con ambiente movido en buena parte del país. El viento será protagonista, con rachas muy fuertes, superando los 70 kilómetros por hora en zonas como el Ampurdán, Pirineos, Valle del Ebro, Sistema Ibérico Sur y Baleares, así que precaución. En cuanto al cielo, más nubosidad en la mitad norte, con lluvias débiles pero persistentes en la vertiente cantábrica, Alto Ebro y Pirineos, donde además seguirá nevando en cotas medias. En cambio, en el sur predominarán los claros, suben las temperaturas mínimas de forma notable, sobre todo en la meseta sur y el este peninsular, mientras que las máximas también repuntan, especialmente en el sur y en Canarias. Ojo a la calima y al calor, porque subirán de forma clara las máximas, con cielos que tenderán a despejarse.
Nunca dejes tirado a otro.
Noticias Mediodía. Onda Cero. Mercedes Albelda.
Pedro Sánchez vuelve a erigirse como defensor de la paz y lo hace hoy en una columna que publica en Le Monde Diplomatique, en la que critica que gobiernos como Rusia, Israel o Estados Unidos estén desafiando abiertamente los cimientos del sistema internacional mientras otros países callan o permanecen ambiguos en lugar de defender ese derecho internacional. Pero va más allá y asegura que el orden global también se tensa cuando los líderes políticos eligen el silencio o la ambigüedad en lugar de defender el derecho internacional. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
El presidente Sánchez no cita a esos países a los que acusa de ambigüedad o tibieza o simplemente de permanecer silenciosos y no defender el derecho internacional frente a la violación del mismo que suponen las recientes injerencias de Estados Unidos en Venezuela o la guerra en Irán para acabar con el régimen islámico, pero también aquellas potencias que socavan los cimientos del orden mundial como Rusia y su invasión de Ucrania o el genocidio, porque así lo califica, perpetrado por Israel en Gaza. Advierte en esa tribuna que cuando las potencias medias se callan para protegerse, crean, dice, el mismo desorden que temen, y aunque el multilateralismo está en crisis, es momento, asegura, de renovarlo, no de abandonar sus reglas, y apuesta firmemente por reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que sea más democrático e inclusivo y dar cabida a los países del sur global, dotándoles de un papel más activo.
Washington ha respondido ya a España, reitera que no necesita su ayuda ni la de ningún otro país para esa operación militar en Irán. Asegura que las Fuerzas Armadas estadounidenses están cumpliendo o superando todos sus objetivos en el marco de la operación Furia Épica. Es más, Estados Unidos no descarta revisar su relación con la OTAN cuando haya terminado esta guerra de Irán, debido a la negativa de varios países europeos a dar permiso para usar sus bases. Asunción El Salvador.
Una advertencia que acaba de reformular Trump en su red social. Ármense de valor, escribe, vayan al estrecho y tómenlo. Tendrán que aprender a defenderse. Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron, añade. Lo dirige específicamente al Reino Unido, mientras que su secretario de Estado, Marco Rubio, ha calificado en la cadena Al Jazeera de muy decepcionante que España presuma de vetar el paso a los aviones estadounidenses que van a la guerra. Es otro agravio más del gobierno de Pedro Sánchez, según lo ven en la Casa Blanca, pero como esta vez hay más países que se han distanciado de Trump en la guerra, él vuelve a amagar con revisar su relación con la OTAN. El argumento ahora es...
But if NATO is just about us defending Europe if they're attacked, but them denying us basing rights when we need them, that's not a very good arrangement. So all of them's going to have to be re-examined.
Que si la OTAN solo sirve para que Estados Unidos defienda a Europa cuando la atacan, pero no al revés, no compensa y que habrá que revisarlo, decía Marco Rubio. Hoy publica el Corriere della Sera que también Italia denegó el viernes el uso de una base en Sicilia a varios bombarderos estadounidenses que iban hacia Irán. El gobierno de Meloni ha explicado que no pudieron dar la autorización porque no se les había comunicado previamente el plan de vuelo como exigen los tratados.
Bueno, pues en todo este escenario ha tenido lugar la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, a ello a petición urgente del PP, para informar de la forma en la que afecta a la seguridad nacional esas decisiones adoptadas por el gobierno en la guerra. Robles ha empezado defendiendo la decisión del Ejecutivo de cerrar el espacio aéreo de los aviones a los aviones de Estados Unidos que participan en el conflicto y ha anunciado además que la fragata Méndez Núñez va a tomar el relevo de la Cristóbal Cristóbal Colón en la misión de apoyo al grupo naval del portaaviones francés Charles de Gaulle en la protección de Chipre. Miguel Rodríguez.
Robles anuncia el relevo de la fragata y asegura que la decisión de no permitir el uso de las bases ni es única de España ni supone un abandono a los socios. Condena a los ayatolás, pero sostiene que Estados Unidos e Israel deben cumplir las reglas.
Porque me siento orgullosa de España, porque me siento orgullosa de sus Fuerzas Armadas, no voy a aceptar que ningún país, ni ningún dirigente de ningún país, me dé y nos dé a España lecciones de lo que tenemos que hacer y de nuestro compromiso con la paz.
Robles reivindica las misiones disuasorias y de paz de España, pero Carlos Rojas, el portavoz del PP, le acusa de poner en peligro la alianza con Estados Unidos y tomar decisiones sin pasar por el Congreso.
Y es que su gobierno parece estar utilizando este conflicto políticamente, señora ministra, y esto es extraordinariamente grave. Puede poner en riesgo nuestra seguridad en el futuro, porque precisamente en Rota está el escudo antimisiles más avanzado del mundo, que protege a todos los españoles y al sur de Europa. Y queremos que nos siga protegiendo, no queremos que se vaya.
Por su parte, el portavoz de Vox, Alberto Asarta, dice que nadie en España apoya la guerra y que el gobierno utiliza un eslogan excluyente. Robles dice que Vox se posiciona ahora por primera vez.
Hoy ha sido día de Consejo de Ministros. Ya sin María Jesús Montero, tras la quinta renovación del gobierno de la legislatura, lleva a Carlos Cuerpo a asumir la vicepresidencia primera, mientras Arcadi España, que era secretario de Estado de Política Territorial, se encarga ya desde hace una semana de Hacienda. Ambos han posado a primera hora del martes para los fotógrafos en la escalinata de la Moncloa antes de entrar a esa reunión del Consejo, el último antes del descanso de la Semana Santa. Le han preguntado después a la ministra portavoz sobre presupuestos y también sobre las repercusiones que pueda tener para nuestro país la postura que mantiene el gobierno respecto a Estados Unidos. Juan de Dios Colmenero, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno insiste en que a pesar de la vehemencia y la beligerancia contra Trump y la intervención en Irán, las relaciones con Estados Unidos son fluidas, son normales. Prueba de ello, ha dicho la ministra portavoz del gobierno, Elma Sáenz, es que tenemos 5 oficinas comerciales y se van a abrir 2 más en Estados Unidos. Respecto a la presentación, más bien la no presentación de los presupuestos generales del Estado, la ministra portavoz ha intentado explicar que ya no es una cuestión de plazos, sino de confianza en el gobierno.
En lo que se refiere a los presupuestos, yo creo que es importante, porque me parece que también los ciudadanos tienen que tener esa tranquilidad de que saben que el gobierno cumple y el gobierno responde. No es tanto una cuestión de plazos, es una cuestión de hacer el trabajo como corresponde.
El trabajo como corresponde, en este caso, corresponde presentar los presupuestos generales del Estado desde hace tiempo, pero las circunstancias, ha dicho, el contexto internacional, insisten en el Ejecutivo, hace que no exista fecha ni plazo para los presupuestos generales del Estado.
Volviendo al asunto de la guerra y la posición de España, muy crítica se ha mostrado la portavoz parlamentaria del PP con esa postura del Ejecutivo. Dice Esther Muñoz que Sánchez no está en posición de iniciar un pulso nada menos que con el presidente Donald Trump. Vaya Mazares.
El PP le dice a Sánchez que uno para ser rebelde tiene que poder permitírselo. Advierte que España sí necesita a la OTAN para su defensa y que la diplomacia española debería estar trabajando intensamente para que la irresponsabilidad de usar en su beneficio la crisis no acarree esa revisión de defensa atlántica que anunciaba el norteamericano Marco Rubio. Sánchez ha puesto en riesgo a España, a diferencia de la italiana Meloni, señala la portavoz Esther Muñoz, usando sus discusiones con Trump sin pensar en las consecuencias.
De la señora Meloni sí se fía en la Unión Europea y sigue siendo una socia y una aliada fiel, no el señor Pedro Sánchez. Meloni no ha abierto una crisis diplomática entre Italia y Estados Unidos, y Pedro Sánchez sí, lo cual demuestra que se pueden hacer muchas cosas sin tener que montar el numerito. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué Sánchez tiene que montar un numerito?
También se pregunta, al hilo en este caso de la polémica en torno a la celebración eucarística en el Santo Sepulcro, ¿por qué Sánchez se muestra ahora preocupado por el Domingo de Ramos en Israel cuando ni siquiera apareció por el funeral religioso de Adamuz?
Y a unos días de que concluya el plazo para la presentación de coaliciones de cara a las elecciones en Andalucía, novedades en la reconfiguración de la izquierda a la izquierda de la izquierda. Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns van a consolidar una alianza común, compartida y abierta. Lo van a hacer en un encuentro que, bajo el lema Un Paso al Frente, va a tener lugar el próximo 19 de abril en Sevilla, ya aprovechando esa proximidad de la cita autonómica andaluza el 17 de mayo. Redacción en Andalucía, Alejandro Vieira.
El objetivo de la izquierda es consolidar una alianza clave de cara a las elecciones generales y van a aprovechar la precampaña andaluza para lanzar ese mensaje de unidad. Pretenden dejar atrás la marca Sumar con la mirada puesta en las generales de 2027. En cuanto a la presentación en Sevilla, se sabe que habrá dirigentes de los 4 partidos, pero todavía no se conoce si serán los líderes. Izquierda Unida, Sumar, Más Madrid y los Comunes se han citado el próximo 19 de abril en Sevilla, cuando quedarían poco más de 10 días para que arranque oficialmente la campaña electoral en Andalucía.
Y hay otros asuntos. Por ejemplo, que Congreso y Senado van a estudiar las repercusiones que pueda tener en la seguridad nacional la regularización extraordinaria de más de 500.000 de inmigrantes anunciada por el Consejo de Ministros a finales de mes de enero. Es una propuesta del PP que ha salido adelante con el apoyo de Vox y el voto en contra de PSOE, de Esquerra y de Bildu. Hay muchas reticencias a esta regularización masiva que no convence tampoco a Europa. Avisa de que podría suponer un problema para el resto de países comunitarios en el caso, por ejemplo, de que una persona se dé a la fuga. Sara Iturbide.
El comisario europeo de migración advertía en febrero y recordaba ayer que un permiso de residencia no es un cheque en blanco para moverse por Europa. Y si una persona con este permiso es encontrada viviendo de forma ilegal en otro país o solicitando asilo, será enviado de vuelta al Estado miembro que emitió el permiso. En el Congreso, el PP asegura que el Real Decreto tiene riesgos para la seguridad, destroza el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo y produce un efecto llamada. Los socialistas aseguran que no existe tal efecto porque fija un marco temporal claro. Rafael Hernando, PP, Víctor Ruiz, PSOE.
Que el gobierno ha convertido a España en un coladero, el paraíso en que las mafias que trafican con personas han hecho su agosto.
Decir que regularizar beneficia a las mafias es ignorar una realidad evidente. La irregularidad es precisamente el mejor negocio para quienes explotan personas. Regularizar es cortar ese negocio.
Desde Bruselas aseguran que vigilarán con especial atención las consecuencias negativas que el Real Decreto podría tener para el resto de países miembros, algo que insisten también debería hacer España.
Y miramos a la vivienda, que sigue encareciéndose en nuestro país. El precio de compraventa ha aumentado más de un 14% de media durante el primer trimestre, pero en algunas ciudades la subida llega a superar el 20%. Es el caso de Santander o de Albacete, Manuel Pecino.
Pontevedra o Sevilla se quedan cerca. También Madrid, que modera su crecimiento en este trimestre. El precio sube un 18% y sigue siendo la ciudad más cara. Pero el precio sube por encima de los 10 puntos en 30 de las 50 capitales y en 14 de las 19 autonomías. De media, el metro cuadrado se vende en los 1.987 euros. Se dificulta el acceso a la vivienda y la situación en Oriente Medio podría empeorarse porque en los próximos meses, según avanza Cristina Arias de la Sociedad de Tasadores Tinsa.
Esto va a depender mucho de cuánto dure. El BCE podría necesitar incrementar tipos. Se podría alimentar un nuevo encarecimiento de la vivienda de obra nueva debido a los mayores costes de construcción. Todo ello podría continuar incrementando las dificultades de acceso a la vivienda para la población general.
El mercado del alquiler también ha subido en este primer trimestre un 7% con respecto al año pasado, según Idealista, aunque entre las capitales de provincia, Ciudad Real, se ha encarecido más de un 14%. Barcelona, donde se aplica el tope a los precios, es la única donde baja un 4%.
Y continúa la investigación abierta sobre el narcotúnel encontrado en Ceuta con el que se introducía hachís desde Marruecos y que se ha saldado con 27 detenidos. Adrián Santisteban.
Entre los detenidos se encuentra el principal investigado, responsable también del primer narcotúnel que se encontró en febrero del año pasado, y un guardia civil jubilado. El jefe del Audico Central, Antonio Martínez, ha hablado sobre el narcotúnel, que posee una distancia de 19 metros hacia abajo, aunque aún no han podido llegar hasta el final porque se encuentra inundado.
Todavía no sabemos la distancia que hay hasta el final, hasta el otro lado del túnel por el agua, que se encuentra inundado. Pero hasta ahora lo que sí sabemos es que tiene 19 metros el túnel hacia abajo y que la base tiene 1,20 m x 80 m.
El laberíntico narcotúnel disponía de raíles, vagones y sistemas de poleas y ha sido necesario el uso de un dron submarino para configurar su estructura.
5. Mediodía. Onda Cero. Mercedes Albelda.
Día número 32 de la guerra en Irán. La Guardia Revolucionaria iraní asegura que ha alcanzado a un nuevo barco en el Golfo, mientras Emiratos dice que se está aplicando a fondo para derribar drones iraníes. Todo mientras Donald Trump mantiene sus amenazas de arrasar las infraestructuras energéticas de Irán si no se acepta su plan antes de que venza el ultimátum, recordamos, en 6 días. Vamos a situarnos en estos momentos en Estados Unidos. Allí hace unos minutos ha comenzado una comparecencia conjunta del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane. Corresponsal Agustín Alcalá, buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Pete Hegseth ha revelado en estos primeros minutos de su rueda de prensa que durante el fin de semana ha viajado al teatro de operaciones en Oriente Medio y ha presumido con su verborrea habitual del patriotismo de sus soldados y de la efectividad de sus pilotos destruyendo blancos en Irán. Uno de ellos me dijo, ha comentado, necesitamos más bombas y más grandes y se las daremos. Esta rueda de prensa se está produciendo poco después de que Donald Trump haya colgado esta mañana en sus redes sociales una nueva advertencia a todos esos países que se niegan a participar en la decapitación de Irán y a los que ha sugerido que, primero, compren su petróleo a Estados Unidos y, segundo, que sean valientes, vayan al estrecho de Hormuz y lo tomen. Es hora de que vayan aprendiendo a defenderse por sí mismos, porque Estados Unidos no estará para ayudaros por más tiempo como ustedes no han estado con nosotros. Una clara advertencia a los socios de la OTAN. Trump comienza, Mercedes, el día con la noticia de que el precio de la gasolina ha llegado a los $4 por galón, un dólar más desde que comenzó su guerra con Irán, algo que los norteamericanos difícilmente le van a perdonar.
Gracias, Agustín. Hoy hemos conocido además las previsiones de la ONU sobre el impacto que la guerra en Irán puede tener en los países del Golfo. Se trata de un informe preliminar sobre las implicaciones económicas, pero también sociales, de la guerra en los países de la región. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo apunta que el conflicto empujará a 4 millones de personas a la pobreza. Diana Rodríguez.
Sí, Naciones Unidas estima que la guerra en Oriente Próximo podría costarle a los países del Golfo entre 3,7% y un 6% de su Producto Interior Bruto, hasta 169.000 millones de euros. Costes económicos y sociales de un conflicto que acaba de entrar en su segundo mes de escalada y que preocupa y mucho a la ONU, que advierte además de que este nuevo escenario empujará a 4 millones de personas a la pobreza y pone especial atención en países como Irak, Jordania, Siria, Palestina o Líbano, en este caso con más de 1 millón de desplazados internos y refugiados golpeados una y otra vez por la barbarie.
Todos nuestros negocios se vieron afectados en la primera guerra en 2024 y ahora también en la segunda guerra. Nos cuesta poder volver a nuestras vidas. La situación económica en Líbano es muy difícil.
Informe en el que además advierte la ONU de que alargarse este conflicto podría dispararse hasta un 4% el dato del desempleo en la región, con la destrucción de 3.600.000 puestos de trabajo.
La selección española se mide hoy a Egipto, perfilando su equipo para el Mundial. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Radio Estadio en Onda Cero desde las 8:30 para vivir ese duelo España-Egipto en Barcelona. El Estadio del Español será el escenario del último encuentro del combinado nacional. Antes de conocer la lista definitiva para el Mundial del próximo verano, se esperan rotaciones en el 11 de Luis de la Fuente, con muchas miradas puestas en la portería, con el posible debut de Joan García. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Federación ha sacado esta mañana escasas entradas que quedaban para agotar el papel de cara a este partido que jugará España frente a Egipto 4 años después, nuevamente en Barcelona. La última vez fue frente a Albania. España se juega el puesto número 1 en el ranking FIFA. Habrá hasta 11 cambios, han pactado ambos equipos, mientras que Joan García por primera vez se vestirá de corto en la selección española con el dorsal 18. Habrá 4 porteros y el morbo de quién será el portero titular. España volverá a jugar de blanco y, aunque refrescará el equipo el seleccionador nacional, hombres como Pedri o Lamin Yamal e incluso Cubarsí apuntan al 11 titular.
El camino para el Mundial se completará hoy con los 6 últimos equipos clasificados en esa repesca que otorga 4 plazas en Europa y 2 en el resto del mundo. De madrugada van a luchar por esas 2 plazas Irak y Bolivia por un lado y República Democrática del Congo y Jamaica por el otro, pero antes la gran batalla llegará en esa repesca europea. Especial atención al dramático duelo Bosnia-Italia. Tras faltar a los mundiales del 18 y el 22, no se pueden permitir otro fracaso los italianos. Las otras 3 eliminatorias son Kosovo-Turquía, República Checa-Dinamarca y Suecia-Polonia. Nos va a dejar también la jornada de hoy, al margen de ese España-Egipto, más amistosos destacados, como es el Inglaterra-Japón, en el que no va a jugar por precaución el madridista Bellingham, o el Brasil-Croacia, que se va a perder por lesión el barcelonista Rafinha, pero en el que sí confirmó Ancelotti que va a tener minutos Vinicius pese a arrastrar fatiga muscular el delantero del Real Madrid.
La selección tiene Rafinha, Vinicius entre los mejores jugadores del mundo y creo que van a estar entre los mejores jugadores del mundo en la Copa del Mundo. Ellos tuvieron un pequeño problema, más cansancio un poco Vini, entrenó aparte, pero va a jugar, que van a jugar.
También de madrugada jugará hoy el vigente campeón mundial, Argentina, que se verá las caras con Zambia en la Bombonera, en un duelo en el que Scaloni ha confirmado la titularidad de Leo Messi, aunque el seleccionador del albiceleste sigue sin confirmar al 100% si el astro argentino estará en la Copa del Mundo de este verano. Scaloni.
Lo importante que venga y lo disfrute, si es que al final decide venir, que disfrute de estar en un mundial, que teóricamente es el último, no me animo a decir nunca nada, pero que disfrute la posibilidad de decir, bueno, me gané el derecho a decidir y a ver cómo va, no con esa presión de que lo tenga que ganar.
Parón de selecciones que le ha costado el puesto al seleccionador de Ghana, Otto Addo, destituido a solo 72 días del Mundial tras perder esta semana ante Austria y Alemania. Además, tenemos hoy también cita con la selección española sub-21. Se miden los de David Gordo esta tarde en Alcalá de Henares a Kosovo. El combinado liderado por el madridista Gonzalo y el belgrana Bernal buscan un triunfo que dejen encarrilada su clasificación para el europeo. Y tenemos hoy también jornada intersemanal en segunda división. No para la categoría de plata en nuestro país. Por esos partidos de selecciones se juegan esta tarde el Mirandés Albacete, el Deportivo Córdoba y el Valladolid Cádiz.
Securitas Direct.
Contra el cáncer colorrectal. Se trata del tumor más diagnosticado en nuestro país, con más de 44.000 nuevos casos anuales, y aunque la supervivencia pueda alcanzar el 90% con un diagnóstico precoz que posibilitan los cribados, los oncólogos alertan de que España sigue 20 puntos por debajo del 65% de participación en cribados que recomienda Europa. Belén Gómez del Pino.
Ponen el foco los especialistas en que es un cribado sencillo, barato y accesible, en que es fundamental para personas que están en el rango de los 50 a los 69 años y que es clave para detectar los primeros síntomas de ese tumor, que es el que tiene mayor incidencia en España. Pero ni los programas están implementados al 100% en todas las comunidades, ni aquellos llamados a participar acuden. Solo 4 de cada 10, se queja el doctor Fernando Rivera, que es presidente del Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos.
Está incluido en la cartera de servicios de España y debe ser ofrecido a la población. Y también muy importante que cuando la población es invitada a participar, participe, porque en muchos lugares la participación apenas excede el 50%.
Si toda la población llamada acudiera al cribado, se podrían salvar 3.600 vidas al año. Algunas comunidades han ampliado la edad de participación hasta los 74 años y paralelamente hay preocupación por el aumento de diagnósticos en menores de 50 años, tumores asociados a la obesidad, sedentarismo y una microbiota pobre derivada de una alimentación inadecuada.
A poco más de 2 meses de la visita del Papa a Madrid, que tendrá lugar a principios de junio, la delegación del Gobierno en la capital, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la Archidiócesis de Madrid han acordado hoy constituir una mesa de trabajo conjunta. Onda Cero en Madrid, Óscar Plaza.
Puede parecer poca cosa, pero quizá no lo sea tanto, teniendo en cuenta lo ásperas que son las relaciones del delegado del Gobierno con Ayuso y Almeida. Puede que haya sido, o no, el espíritu de la Semana Santa o hasta la espiritualidad del concierto de Rosalía anoche. Pero lo cierto es que la delegación del Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han acordado constituir una mesa de trabajo que tiene por delante ahora 2 meses y una semana de trabajo. La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha dicho después de la reunión que el Ayuntamiento va a poner a disposición 10.000 efectivos de seguridad y emergencias durante la visita del Papa. Y la consejera de Sanidad de la comunidad, Fátima Matute, tampoco va a escatimar esfuerzos.
Pues desde nuestro suma en la calle hasta hospitales preparados, no solo para el Papa y la gente que venga con él, sino para la gente que va a venir aquí a verle.
El delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, asegura que la visita del Papa a Madrid del 6 al 9 de junio va a ser seguramente, en materia de seguridad, el evento más exigente desde la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en la capital en el año 2022.
Rosalía, la protagonista de la semana, de la jornada, emocionaba a casi 15.000 personas en su primer concierto en el Movistar Arena de la capital. La cantante catalana repite hoy en la segunda de sus 4 fechas de la gira Lux en Madrid, previa a las otras 4 que tiene en Barcelona desde el 13 hasta el 18 de abril. Con la música de Rosalía terminamos. En la realización ha estado Diego Ramos, en la producción Juan Lucas. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos.